Este tema de hoy lo he titulado Un discípulo, un siervo, un líder. Y vamos a ir viendo a través de este capítulo 6 grandes principios para aprender qué es lo que la palabra hoy nos tiene claramente. Y a modo de introducción, vamos ubicándonos donde estamos, ¿no? Hemos estado viendo desde el inicio del capítulo 1 hasta el momento cómo la iglesia del Señor ha empezado, la iglesia primigenia, empezado por la guía del Espíritu Santo. Recordemos cómo es que Jesús dio la gran comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Les dijo: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga por ustedes. Y sus apóstoles, pues fieles y obedientes a este mandato, han venido haciéndolo de esta manera. Hemos visto capítulo a capítulo hasta ahora cómo ellos, este grupo de líderes, discípulos, apóstoles, están empezando la iglesia del Señor de una manera maravillosa, poderosa, guiada por el Espíritu Santo. Y por supuesto que ante todo esto va a haber oposición, va a haber problemas. Y hay un punto importante que quisiera que lo entendamos bien. La iglesia del Señor comienza con principios de unidad, de amor. Todos están juntos, hemos ido aprendiendo, ¿no? Están juntos en la comunión del Señor, compartiendo unos con otros lo que tenían, se ayudan entre ellos, comen juntos. Es decir, hay un calor y un amor y una unidad que creo yo es el centro de todo esto que está haciendo el Señor, ¿no? Es el principio de todo esto. Y ante el amor, la unidad de todo esto, por supuesto que hay alguien que no quiere que haya unidad. Hay alguien que no hay amor, que todo esto se echa a perder. Y por supuesto que hay oposición, ¿no? En el capítulo 4 vimos cómo es de que los apóstoles están teniendo sus primeras confrontaciones, los están ya acusando de lo que están haciendo, los comienzan a perseguir. En el capítulo 5 vemos cómo es que pareciera que desde dentro comienzan los problemas cuando hemos visto a Ananías y Zafira, cómo es que ellos se sienten con ese corazón orgulloso y son corrompidos para realmente no hacer lo que tenían que hacer. Y además vimos también cómo es de que son perseguidos otra vez, Pedro y Juan, son azotados, son maltratados, pero ellos, aún a pesar de eso, en los últimos versos del capítulo 5, dice que salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, los azotaron, los maltrataron, y a pesar de eso ellos salieron gozosos y dispuestos a continuar. En lugar de esconderse y de repente decir, bueno, vámonos de aquí, esto no es con nosotros, continuaron predicando el Evangelio. Entonces vemos todas estas actitudes y ahora en el capítulo 6 vamos a ver otro tipo de confrontación. Quiero primero leer algo importante en Juan 17, 20, 21 respecto a la unidad. Fíjense esta oración de Jesús cuando él va a ser apresado y está orando de una manera muy profunda. Él dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La oración de Jesús por la unidad de la iglesia, por el amor que debe haber, y es a partir de este principio es que nace todo, ¿no? Es que permítame orar. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra que hoy nos vas a mostrar, enseñar, y a través de ella, Señor, vas a traernos grandes principios para aplicarlos en nuestra vida. Permítenos tener ojos abiertos, mente fresca y un corazón dispuesto a todo lo que hoy vamos a aprender para salir después y aplicarlo en nuestra vida. Gracias por lindas familias que están aquí, por todos aquellos, por todos los que nos visitan por primera vez. Gracias, Señor, los bendecimos en tu nombre y te damos gracias hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces, en este contexto nos encontramos. Hasta ahí estamos, ¿no? Y vamos a entrar de lleno al capítulo 6. Repito, ¿no? El último verso me encanta, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Verso 42 del capítulo 5. En esas circunstancias estamos, que estos, vamos a llamarlos 12 locos, están predicando el evangelio, los están maltratando y ellos insisten. Y han sido perseguidos. El enemigo ha tratado de traer problema de corrupción, pero ahora va a usar otra estrategia, porque nada le está funcionando, nada los detiene. Los han casi matado, los han perseguido, ha tratado de entrar la corrupción dentro de la iglesia, y entonces ahora va a usar otro elemento que le vamos a llamar la distracción. Y empieza así el capítulo 6, verso 1, permítame leerlo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, ¿qué está pasando? Fíjense, todos los días en el templo, verso anterior, no cesaban de enseñar, y ahora vamos, en aquellos días, o sea, en esos días en donde se enseñaba y se predicaba, dice, crecía el número de los discípulos. O sea, hay un grave avivamiento, hay mucha gente llegando a Cristo. Y entonces viene un tema donde dicen, en ese momento hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Y lo primero que hay que explicar aquí y entender es que el pueblo cristiano está conformado por muchos tipos de judíos, ¿no? Hay aquellos los que han nacido y crecido ahí, pero también hay aquellos que están viniendo del destierro. Y por eso habla de los griegos, o sea, aquellos cristianos que se han convertido y han venido, pero tienen la influencia de haber vivido con los griegos y traen una serie de preparación distinta. Y están llegando de todas partes. Y por eso dice que este grupo de los griegos, cristianos, por supuesto, comienzan a murmurar. O sea, murmurar, vamos a llamarlo como que comienzan a hablar así en voz baja, ¿no? Como diciendo, hey, no me han puesto sillas donde me siento. Una cosa así, ¿no? Entonces ellos comienzan a decir, miran nuestras viudas, nadie las está atendiendo. Porque había una costumbre, ¿no?, de que a las viudas había que atenderlas, en las primeras que tenían que recibir. Y en el contexto que estamos viviendo, recuerdan que la iglesia del Señor está siendo levantada por el amor y la generosidad. Todos están dando sus cosas, vendiendo sus propiedades, trayendo, dice Bernabé, trajo a los pies todo lo que él había conseguido de los apóstoles. Entonces yo me imagino, están teniendo dinero, monedas, cosas, víveres, y todo, como entre todos están ayudando, pues hay diferentes mesas donde se está repartiendo, a ver, usted qué necesita, ok, necesita monedas, aquí cuánto, ok, usted qué necesita, cobijas, usted necesita alimentos. Entonces hay una repartición de todos en general, todos unos por otros, sin ningún deseo de aprovechar el momento. Y en esa situación, este grupo de los cristianos griegos se dan cuenta que sus viudas no están siendo atendidas. O sea, imagínense, miles de gente está, la iglesia del Señor ha comenzado a crecer, hay miles de gente y pues hay un grupo de viudas que están paraditas seguramente mirando, hay un tumulto acá, no la están atendiendo. Y ellos hacen este comentario, vamos a pensarlo bien, no es de que voy a armar un gran problema por esto, están simplemente hablando de que no están siendo atendidas. Entonces aquí viene lo primero que hay que observar, es que se está presentando un problema dentro de una comunidad. Hay un problema. Y también aquí vamos a entender lecciones de liderazgo. Por eso he titulado un discípulo, un siervo, un líder. O sea, esta es una ecuación de la que vamos a ir entendiendo. Que todos son los discípulos, estos 12 apóstoles que son discípulos de Jesús y quieren realmente manejar la iglesia que ha comenzado a crecer. Pero vamos a entender que ellos también son siervos y que ha crecido tanto la iglesia y ven la necesidad de que ellos no pueden hacer todo y por lo tanto hay que levantar nuevos siervos. Y entonces estos siervos se van a convertir en líderes. Eso es lo que vamos a ir viendo. Y entonces, ante esta situación se ha presentado un problema. Y la primera lección de liderazgo que hay que entender aquí es que en cualquier situación que manejemos, vamos a aterrizar, digamos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia, si somos padres, si somos personas con alguna función. Se presentan situaciones de cuando en cuando que no necesariamente es un problema, una observación de algo como que no está caminando bien. Entonces, ¿qué es lo primero que un líder tiene que hacer? Si tú eres papá, si tú eres, tienes una responsabilidad o si eres, tienes una posición, tú tienes que ser lo suficientemente consciente y sensible para darte cuenta que cuando se presenta un problema, no hay que decir, oh, no me interesa o no le hago caso. No, yo tengo que darme cuenta y tengo que reconocer este tipo de cosas. Y aquí estamos viendo que los apóstoles está llegando a sus oídos que hay un problema. Y lo primero que ellos hacen, y por eso vamos al verso 2, es: entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Se han enterado del problema, reconocen que hay un problema, entonces significa que ellos van a enfrentar el problema. ¿Se dan cuenta? Un líder no va a hacer caso omiso de las circunstancias que pasan, problemas o lo que sea. Va a estar atento y observar y reconocer que hay un líder no puede jamás decir, no, esto no es un problema, no le voy a hacer caso, no me interesa. No, tiene que reconocer. Si tú eres papá y ves que en tu hogar está pasando algo con tus hijos, con tu esposa, vamos a hablar de matrimonios, tú tienes que darte cuenta y reconocer. Si tú eres el líder del hogar, tú tienes que darte cuenta y reconocer. Y el segundo paso es tú tienes que enfrentarlo. Entonces, hago paréntesis, ya que hablé de matrimonios, quiero felicitar a las casi 20 parejas que este último fin de semana se han juntado en dos casas hermosas y en donde hemos pasado unos tiempos muy bonitos, de mucha edificación. Y eso nos hace ver que hay responsabilidad de cada matrimonio, de aprender un poquito, no conformarse con cómo estamos llevando nuestro hogar, sino de crecer y alimentarnos con los principios de la palabra de Dios. Así que un aplauso para esas parejitas que han estado el fin de semana y van a perseverar por 5 semanas más. Entonces, un líder lo primero que hace es, se tiene que dar cuenta. No tienes que dejarlo pasar y tienes que, por el contrario, enfrentarlo. Entonces, convocaron, esa acción y ese verbo de convocaron nos está diciendo que ellos actuaron, hicieron algo, enfrentaron el problema, dijeron, convoquemos a los discípulos, ojo, no a todos, sino a los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Por qué? Esta resolución de ellos no es porque el atender a las mesas era un acto menor o no estaba, digamos, a su disposición o a su cargo, a su nivel, se podría pensar. Porque he dicho, no es que se iban a convertir en meseros, aunque aparentemente dice, oh, es para atenderlas en las mesas. En ese contexto, las mesas eran los lugares de repartición de todo lo que ellos habían conseguido a través de donaciones y regalos y ofrendas. Entonces, tenía que haber una logística, una organización, una administración, finanzas, había que ver de todo. Y se daban cuenta que como esto iba creciendo, no lo podían hacer ellos. Es verdad, lo podían hacer, pero no era justo que lo hicieran porque ellos estaban dedicados a la palabra de Dios. Y por eso ellos dicen, no es justo que dejemos a un lado la palabra para ir a hacer ese trabajo administrativo, organizacional, como quisiéramos llamarlo. El trabajo que ellos estaban haciendo estaba muy bien, por eso he repetido varias veces el verso 42 del capítulo 5, donde dice, todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Estos apóstoles estaban realmente rayando con toda la ciudad y llevando el evangelio. Y el resultado de eso era que había un número de discípulos que habían crecido. Estaban trabajando, me imagino, enseñándoles las leyes, enseñándoles los principios, hablando su testimonio. Entonces, estaban haciendo un gran trabajo. Y si ellos en este momento se distraían, iban a perder la misión original que había dado Jesús, que era ir y predicar el evangelio. Les había dado la gran comisión. Entonces, estos líderes estaban bien claros que lo tenían. Y aquí tenemos que entender otro principio. El líder tiene que vivir enfocado. Enfocado en lo más importante. ¿Se acuerdan, alumnos de discipulado, la tiranía del urgente? En el libro 1, Qué interesante esa lección que nos hablaba de el problema que hay entre lo importante y lo urgente, y cómo es que lo urgente muchas veces nos quita y nos deja de hacer lo importante. Y cómo es que el Señor Jesús estaba enfocado en lo importante, que era obedecer al Padre. Entonces, un poco es esto. Estos apóstoles están tan enfocados en la misión que el Señor Jesús les había dado, que ellos bien claro dijeron, no podemos desenfocarnos. Esto es importante, atender a las viudas. Pero no podemos dejar de lo que es para nosotros nuestra misión de vida para ir a hacer este no es trabajo, no es justo. Por lo tanto, un líder, ¿qué hace? Delega. Entonces, otro principio de liderazgo es que el líder no puede hacerlo todo. El líder no puede ser un todista, un superpoderoso, yo lo hago todo, yo tengo que tenerlo bajo control. Yo tengo que aprender a confiar en mi equipo y tengo que delegar. Y cuando no hay equipo, tengo que buscar. Entonces, cuando tú estás trabajando, tú estás en tu hogar, estás en tu función, en cualquiera que realizas, tú, si Dios te ha dado la oportunidad de darte una posición, sea en la iglesia, donde quiera, tú tienes que ser bien consciente que no puedes pensar en que siempre vas a hacer todo. Que un principio es importante, la delegación. Y entonces ellos están no solo reconociendo el problema, no solo lo están enfrentando al convocar a todos, sino ahora van a buscar la solución. ¿Y qué es lo que dice en el verso 3? Fíjense, dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Entonces el líder no solo se da cuenta y reconoce, no solo enfrenta porque hace y convoca, sino que ahora dice buscad, busca una solución. Un líder siempre tiene que encontrar solución, porque si el líder se queda callado y dice no, esto ya va a pasar, y ocurre no en el matrimonio, hablábamos en estos días con las parejas en el tema de comunicación, cómo es que a veces tenemos problemas de matrimonio y decimos no, ya se le va a pasar, que se le pase la locura, y no enfrentamos el problema y esto va creciendo y llega un momento en que te están diciendo me voy a separar de ti y nunca enfrenta el problema. Entonces tenemos que enfrentar los problemas y tenemos que buscar una solución. Ayer dimos varios tips de solución, se han reído mucho. ¿Cuál es mi tip de solución? No lo voy a decir porque Olguita me va a amenazar después, pero sí nos reíamos mucho de cómo cuando Olguita le ve la cabeza, le digo, vamos de shopping y wow, se le va el dolor de cabeza y solucionaba los problemas. Y entonces enfrentamos y solucionamos. Estamos hablando por qué aplicación de liderazgo pareciera raro, pero es porque estamos hablando que todos eran discípulos, todos se convierten en siervos y todos tienen que ser líderes. O sea, al final, hablando de esta comunidad, todos tenemos un liderazgo potencial porque todos podemos ejercer alguna función dentro del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que tener bien claro cómo manejar estas cosas, cómo lidiar con estas situaciones. Todos estamos llamados a liderar algo. Y entonces estamos aquí en el verso 3, cómo es que ellos plantean la solución. Y aquí entran las características de este liderazgo, de este servicio, que eran tres cosas bien importantes. Dice, busquen pues hermanos de entre vosotros, delegan, fíjense, no dicen ellos, ok, quiero fulano, sultano, no, dicen, ustedes dense el trabajo de buscar a 7, número 7 dicen los tratadistas que probablemente era para que haya uno por cada día encargado de este trabajo, ¿no? Puede ser. Pero lo importante aquí es que da tres características, que es las características o cualidades, vamos a llamarlas, en el servicio. Ya somos discípulos. Queremos ser discípulos, nos convertimos en siervos, tenemos que ser líderes, no podemos quedarnos ahí. Un líder tiene que pasar por esa etapa, tiene que volverse discípulo, se vuelve un siervo y luego es un líder. No puede haber un líder si no es discípulo primero, ¿se dan cuenta? O sea, primero tiene que ser un discípulo del Señor, por lo tanto va a servir al Señor, es un siervo y por lo tanto vas a ser levantado como líder. Así que cuando a veces buscamos liderazgo sin ser discípulos, estamos queriendo sacarle la vuelta a la ecuación. que Dios ha planteado. Y fíjense las características. Vamos a hablar un poquito de ellas. Lo primero que dice es que tenga buen testimonio. Esto es buena reputación. Que no haya nada que reprocharles. Está diciendo gente que realmente, no perfecta, no hay perfección, pero que tenga buen testimonio, en la cual no pueden ser reprochados por nada. Y eso es importante, porque cuando vamos adquiriendo este tipo de liderazgo, no podemos darnos el lujo de manchar nuestro testimonio. Imagínense a alguien que venga aquí al frente a enseñar, a tocar, a dar su devocional, y que afuera después lo veamos, o en la tarde lo veamos en Facebook, en lugares raros o haciendo cosas raras, ¿no? Uno que dice, esto es un juego, esto es hipocresía. Entonces, es por eso que se busca que tengan buen testimonio. Y lo segundo dice, llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, recuerdan Efesios 5, 18, donde dice, no os embraguéis con vino en lo que no hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, lo hemos hablado del capítulo 1 de Hechos, es la total dependencia a Dios. Es la total dependencia en todas las áreas de tu vida. O sea, que Dios a través del Espíritu Santo tenga el control de nuestras vidas en todas las áreas. Que no haya algún área que no se la hemos entregado a Dios y en la cual no somos guiados por Él. O sea, repito, no es que haya perfección, no es que estamos flotando, sino que estamos bajo la absoluta dependencia y en obediencia a Dios. Eso es llenura, es decir, que seamos completamente conscientes que Dios controla nuestra vida, que nos dejamos guiar por Dios y por su Espíritu Santo, no por nuestra lógica, no por nuestros momentos en que nos enojamos y nos gana el carácter, no por el momento en que nuestra ira nos lleva a tomar malas decisiones, sino porque sometemos todo nuestro yo, nuestro ego a Dios, y Él es el que prevalece para cualquier decisión, para cualquier paso que damos en la vida. Entonces, queremos, dice gente, que no solo sean de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y, por supuesto, dice, también llenos de sabiduría. En estos días hemos estado estudiando proverbios en nuestros devocionales y todo es sabiduría, sabiduría. Realmente, ¿cuánto Dios nos habla de la sabiduría? Y Proverbios 9:10 dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Si no somos temerosos de Dios, no somos sabios. Y si somos temerosos de Dios, por supuesto que somos sabios. Entonces, sabiduría para temer a Dios, ese respeto a Dios, de que todo lo que hacemos es con respeto a Dios y, por supuesto, con competencia, ¿no? con eficacia, con virtud. Es decir, que ponemos en práctica todos los dones y talentos que Dios nos da, con ser competentes pues, en nuestras áreas, ¿no? O sea, es necesario. Yo recuerdo alguna vez cometí varios errores de liderazgo cuando me encargaron por primera vez, recuerdo mi primer retiro que organicé allá en Perú, ¿no? En la iglesia. Entonces me encargaron, tú organízalo, arma tu equipo. Y yo entre los hermanos que asistían a los grupos, era de varones, pues escogí algunos que me parecían y dije, ¿me quieres apoyar? Sí, claro. Entonces dije, voy a delegar responsabilidades. Dije, ¿tú te encargas de la logística? Oh, sí, está bien, hermano. Y vi a otro, hermano, ¿tú conoces de números? Sí, por supuesto. ¿Te puedes encargar de la parte económica, recolectar el dinero? Sí, ya, claro, ok, perfecto. Todo estaba bien delegado, bien organizado y comencé a organizar todo. Todo salió bien, llegamos al retiro. Las cuentas estaban claras, pero lo más gracioso fue que cuando estábamos en pleno retiro, este hermano que le encargué la tesorería, vamos a decirle, se me acerca y me dice, hermano, le agradezco que usted me haya encargado todo el manejo del dinero. Porque la verdad yo tengo un problema con el dinero. ¿Ah, sí? ¿Cuál es el problema? Es que tengo un vicio, yo soy jugador. Todo dinero que llega a mis manos voy y lo juego en los casinos, me lo gasto. Y me sorprendí que usted me encargue realmente la tesorería. No sabe cómo he batallado con este dinero en estos días. Y yo, wow, decía, ¿qué hice? Pero ahí va, no se preocupe, todo está saliendo bien. Y yo, uff. Entonces, ni siquiera me percaté a ver qué era, quién era, ¿no? Y yo le encargué la tesorería y realmente uno a veces comete errores así, ¿no? Pudiera haber sido un desfalco, pero gracias a Dios no pasó nada. Entonces, está diciendo aquí tres cualidades, vamos a llamarlas en ese verso 3, de las cuales tenemos que tener realmente para ser verdaderos servidores de Dios. Todos estamos llamados a servir a Dios. Y aquí lo interesante es que estos apóstoles están levantando un nuevo liderazgo. Pero lo están poniendo primero como a prueba, ¿no? Que ocupen a ellos. Mira, tremendo nivel de cualidades que está pidiendo para servir en las mesas, ¿no? O sea, dijeron, wow, los quieren nombrar a todos pastores, seguramente. Porque uno piensa así, ¿no? Pero no. Todo servicio a Dios realmente es un privilegio. Todo, aunque parezca el menor, solo de apariencia, pero todo es un privilegio de Dios y todo lo que hacemos es para el Señor, no es para satisfacer al hombre, ¿no? Colosenses 3:23. Entonces, por eso es que cuando hacemos algo para el Señor realmente es un privilegio y tenemos que hacerlo con mucha excelencia, con mucha realmente entereza de lo que estamos haciendo y todos estamos llamados a eso. Por eso yo realmente vivo orgulloso de esta iglesia, cómo hay tanta gente involucrada. Y si hacemos un llamado a todos los que sirven en alguna área, pues es casi toda la iglesia, la verdad. Todos están involucrados. Y animo a los que todavía no están en algún área que lo hagan. Es un privilegio y hay mucho por hacer. Hay mucho. Vamos a partir de septiembre empezar una nueva reunión y va a haber más oportunidades de servir al Señor. Entonces vayan orando y pensando que tenemos que esforzarnos para ser servidores de Dios. Ya eres discípulo, te sientes discípulo, pues tienes que servir, no te puedes quedar ahí. Y si vas a comenzar a servir, ya estás ejerciendo un liderazgo. Y por eso todas estas enseñanzas de liderazgo que los apóstoles están comenzando a aprender, porque están sabiendo manejar ya un grupo muy nutrido. Estamos hablando de miles de personas, no eran 100, 200, miles. Y ellos tenían que tener una buena organización y nos están dejando cómo hacerlo. Entonces hemos dicho que un líder va a reconocer, va a enfrentar, va a solucionar y después va a ver los resultados, ¿no? Por supuesto. Agradó, entonces dice, en el 4 dice, y nosotros, luego de dar estas cualidades que ustedes van a buscar, dice, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Ellos estaban bien claritos que no podían dejar de enseñar la palabra y que esa era su importancia. Y esto nos lleva a pensar de que todos tenemos que ejercer realmente este ministerio de la palabra. No está reservado solamente para los pastores, los líderes, no, para todos, porque todos tenemos la oportunidad de ir y predicar y de enseñar, porque es el mandato de Jesús. Entonces ellos tenían bien claro que ellos iban a continuar lo que estaban haciendo, pero al levantar este nuevo grupo de diáconos o de servidores, de líderes, ellos estaban seguros que ellos iban a continuar la obra, porque los apóstoles obviamente sabían que su tiempo estaba contado, pero tenían que dejar discípulos también poderosos en la palabra. Así es que dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces eligieron a estos 7 y dicen los tratadistas que estos 7 eran griegos. Y como dije, los griegos fueron los que reclamaron, le dijeron vamos a ponerle 7 griegos para que no hablen más, ¿no? Y Esteban era uno de ellos. Y dice que Esteban era un hombre muy preparado por su influencia griega y según sus conocimientos. Y por eso, además de las cualidades que tenían que tener, dice que Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y vamos a ver más adelante quién era ese famoso Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y entonces estos 7 son levantados, oraron, ¿no? Les dieron la patadita celestial y ya, listo, vayan a servir. Pero me encanta el verso 7 porque dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes también obedecían la fe. ¿Se dan cuenta todo este proceso de liderazgo? Reconocieron que había un problema, no lo dejaron pasar, lo enfrentaron, llamaron y luego buscaron la solución. Y si sigues esa secuencia, aquí ves el resultado. ¿Cuál era el resultado? ¿No se desenfocaron? Que la palabra crecía. Y el número de los discípulos se multiplicaba. O sea, si eran 2,000, 3,000, ahora ya eran 7,000, 10,000, 20,000. Los resultados son los que nos demuestran que hicieron las cosas correctas. Es lo mismo en las relaciones, sea tu hogar, tu matrimonio, tu trabajo, el cargo que tienes, la posición. El Señor te está levantando si eres un joven líder y tú te estás dando cuenta que estas cosas se están presentando. Tú tienes que saberlas manejar para que los resultados finalmente te avalen que hiciste lo correcto. ¿Qué hubiera sucedido si estos apóstoles, preocupados y asustados por las situaciones, ok, vamos a atender las mesas, se paraba de predicar la palabra y ahí la iglesia se quedaba encerrada? Pero el resultado es que crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente. O sea que esto avala, este resultado avale que hicieron lo correcto. Ellos no se desenfocaron. Y aquí voy al punto del cual inicié, ¿no? Recordamos que en el capítulo 4, Pedro y Juan están siendo perseguidos. En el capítulo 5 también están siendo maltratados. En el capítulo 4 entendemos que el diablo quiere atacarlos a través de la persecución. Dice, estos que están levantándose, tengo que hacer algo, y los persigue. En el capítulo 5, como no funcionó la persecución, voy a usar a estos hermanos, Ananías, para que sean corrompidos desde adentro, pero tampoco funcionó. Y entonces ahora dice el diablo, ok, no me funciona nada, voy a usar la distracción. Les voy a presentar algunos problemitas en medio de la multitud para que estos líderes que son los que están predicando se distraigan y entonces dejen de predicar y se termine aquí la iglesia. Pero ellos, sensibles porque estaban llenos del Señor, no cayeron en la trampa del enemigo. Hicieron lo correcto. ¿Se dan cuenta cómo es que la estrategia del enemigo no funcionó? ¿Cuántas veces en nuestro liderazgo tenemos que darnos cuenta a dónde está apuntando el diablo? ¿En qué me quiere distraer? ¿Por qué está pasando esto? De repente me quiere desenfocar en lo que estoy haciendo. Me quiere perturbar. Y tenemos que hacer lo correcto. Y entonces ha sucedido que la iglesia ha crecido, y no solo eso, ha sido oportunidad de que se levante una nueva generación de liderazgo. Fíjese, frente a un problema, siempre es una oportunidad de mejorar. Y siempre hay que mirar así las cosas. Se presenta el problema, pero no es el problema, es la oportunidad de que algo se mejore, salga adelante. Y aquí se está levantando líderes, tanto que Esteban, vamos a verlo a partir de ahora y hasta la próxima semana, todo lo que él hizo y todo lo que él era. Y entonces llegamos aquí a los versos 8 al 15, lo voy a leer rápidamente del 8 al 15, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los Cirene de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahí vamos a terminar, pero antes vamos a comentar, ¿no? Entonces se ha levantado un gran líder en medio de estos que iban a atender las mesas, que era Esteban. Por eso, ¿recuerdan la ecuación? Eres discípulo, te conviertes en siervo, un líder. Este siervo, que era discípulo, que iba a atender las mesas, se está convirtiendo en tremendo líder. Así es que nunca tengas por poco el servicio que haces al Señor. Porque si tú aparentemente estás haciendo un servicio aparentemente pequeño, sin importancia, estoy casi seguro que Dios te está preparando para un momento muy grande en la obra del Señor. Por eso es un privilegio servir al Señor, porque es la etapa de preparación que Dios nos hace pasar para hacer más cosas para el Señor y más grandes. Esteban está lleno de gracia y de poder y está haciendo grandes prodigios y señales en el pueblo, y hay que ver los contrastes que se dan en este párrafo que he leído. Mientras Esteban está lleno de gracia, de poder y hace grandes prodigios y señales, ¿qué está pasando? Hay oposición. Dice, se levantaron. Hay oposición y hay disputa. O sea, están levantándose contra esa gracia y poder y los prodigios y los milagros. Y es lo que siempre va a pasar cuando estamos sirviendo al Señor y cuando estamos queriendo hacerlo mejor. Siempre hay oposición. Y muchas veces las personas más cercanas. Yo recuerdo, y pequeña historia, la voy a hacer bien corta, que me sucedió. Cuando estaba recién convertido y empezaba mi caminar cristiano, entre las cosas que yo llegaba y necesitaba de Dios era un trabajo. Estaba quebrado, moral, económicamente, emocionalmente, de todo. Dios, ustedes saben, Dios me devolvió a mi esposa, pero no tenía trabajo. Y entonces yo le clamaba a Dios ya en mis primeros años cristianos, un trabajo. Y Dios me dio un trabajo. Pero no era el trabajo que yo quería. Y yo renegaba, porque no puede ser, Dios, ¿por qué eres injusto? Porque yo en el Perú soy abogado, ya no lo soy, pero en ese momento era abogado. Y el trabajo que conseguí era asistente, ayudante y no sé qué más del abogado. Y entonces yo decía, pero si yo soy abogado, ¿por qué me va a dar esta posición? Yo quiero ser una posición de abogado. Y no había, y no había, y no había. Y un amigo me dijo, solo hay eso si quieres, pero está tanto mi urgencia que dije, ok, lo voy a aceptar. Pero no quería y me sentía denigrado, ofendido, maltratado. Pero y era mi oración todos los días a Dios, ¿por qué Dios? ¿Pero por qué? Si ya te he recibido, te he reconocido, ya has hecho un milagro en mi vida, ¿por qué? Y lo acepté. Y era en una entidad del gobierno de Perú, digamos como el IRS de aquí, la entidad que maneja los tributos del Perú. Y en la oficina de recursos humanos, donde yo iba a ser efectivamente al quinto de dos abogados. ¿Y cuál era mi trabajo? Cargar expedientes, ir al sótano, tráigame ello, limpiar, me ponía una máscara, le llevaba, póngamelo aquí, límpiemelo, ábramelo en tal página, búsqueme tal libro, y yo todo el día. Y yo, pero ¿saben qué? Era bueno, porque Dios estaba trabajando en mi orgullo. Yo había sido demasiado orgulloso, hijito de papá y mamá, y necesitaba ese trato de Dios en mi vida. Pero en ese momento no lo entendía, yo solo renegaba y decía, ok, ¿qué por la necesidad? Llegaba a fin de mes, me daban un cheque, vamos a decir, de 100, y los abogados ganaban 1,000. Entonces yo miraba, eso yo podría ganar, pero así era, y no me quedaba otra. Pero iba muy atento a que Dios estaba hablándome en mi vida. Entonces yo recuerdo que en esa entidad fueron mis mejores años de fe y yo todas las horas de refrigerio me comía la Biblia y leía y aprendía cosas nuevas y estaba muy emocionado, muy en mi primer amor y estaba feliz con Dios, pero no estaba feliz con mi trabajo. Pero yo después he entendido que obviamente era el trato de Dios. Entonces comencé como que a crecer mucho en ese, fue un espacio que Dios me dio de carácter, en conocimiento, y la gente me observaba y comenzaban a burlarse, ah, tú eres el que lees la Biblia, ah, aleluya, y yo, ya bueno, y seguía ahí yo leyendo, y yo les decía, ¿no quieren leer algo? No, ¿qué vamos a leer? No, la Biblia. Era puras burlas y puros desprecios realmente. O sea, no solo era despreciado por mí, me sentía yo despreciado por el trabajo, sino despreciado por mi fe. Imagínense, mi autoestima por los suelos. Y realmente yo decía, ¿qué está pasando? Pero Dios tenía un plan. Y créanme que ha sido, y no quiero que lo malentiendan con orgullo ni nada, el mejor momento espiritual de mi vida. Por supuesto que después se cometió muchos errores siendo cristiano. Pero este fue el mejor momento porque en ese momento de yo estar en mi oficina y solo identificarme como cristiano y aprender y leer mi Biblia, y en medio de la burla de la gente, yo recuerdo un día me hablaban la típica pregunta, ¿no? Ah, pues entonces ya no crees en las imágenes. Y bueno, sí, pues no creo. Ah, ya. Y al día siguiente me traen una imagen de ese tamaño al lado y la armaban y le ponían velitas. Ahí está, pues, la imagen. Pero una burla realmente bien fea. Yo recuerdo que yo leí la Biblia y más bien les decía, vengan para orar. No, no, no. Y una de las secretarias dijo, a partir de ahora en los refrigerios voy a leer las cartas. A ver, chicos, chicas, ¿quiénes quieren adivinar? Y abría sus cartas en medio de su escritorio y todos alrededor de esta persona y yo solito leyendo mi Biblia. Y, nadie, y cuando ya parecía que alguien se interesaba, siempre había alguien que me daba la contra. ¿Yo qué hice? Perseverar y seguir leyendo y teniendo mucha paciencia. Pero fíjense lo que hizo Dios. Un día, uno de los muchachos de la oficina le dio cáncer. Y de verdad, bien feo, leucemia. Y era la noticia y, por supuesto, el momento más difícil para toda la oficina. Todos estábamos muy tristes, era el muchacho más querido de la oficina con cáncer. La noticia era devastadora, todos llorando, sufriendo. Y entonces, en medio de las preguntas, ¿qué hacemos? ¿Haremos misa para él? Que no sé. Yo les dije, pero hay que orar. Yo he entendido que le podemos pedir a Dios si él lo puede sanar. A ver, ora tú. Pues bueno, yo oraba y la gente escuchaba. Y dije, pero puedo hacer algo más. Es más, yo voy a ir a visitarlo todos los días y le voy a leer la Biblia. Ahí sea en su casa o en el hospital. Me voy a hacer ese compromiso. Sí, pero ¿qué te va a escuchar? Todos y además, ¿qué vas? No, pero yo creo que puedo hacerlo. Entonces, me tomé el trabajo de ir cada semana durante 3 meses a visitarlo a este muchacho en su casa, cuando estaba en su casa, en el hospital, cuando estaba. Había veces que no lo podíamos visitar porque estaba con las quimios y la defensa muy baja. Así que desde el vidrio, me acuerdo, simplemente le enseñaba la Biblia, decía, he venido, estoy orando, estoy leyendo. Y después, cuando ya podía, nos sentábamos juntos, le leía pasajes, orábamos juntos. Y yo le decía, créele, él te puede sanar. Y pasaron 3 meses. Y de repente comenzaron a venir las noticias de los médicos. Y los médicos decían, está sanando, el cáncer se está yendo. Y de repente la noticia era, está sano y se va a recuperar. Y ya regresó y todos en la oficina muy contentos y todo. ¡Ah! Luchito, mi amigo, Luchito se sanó, ya venció el cáncer. Y Luchito un día regresó a la oficina, creo que al sexto mes, y todos felices. Y él les dijo a todos, quiero dar gracias a Dios que me ha sanado. Creo en Dios. Y dijo, ya Víctor, quiero orar por mí. Todos. Y entonces yo recuerdo que todos desde ese día me miraban así, creían que ya era un santo. No, faltaba que pasaran y me miraban así. Un respeto me tenían. O sea, y entonces, es más, me decían para que Víctor ore, por favor, ¿no? Había un problema en la oficina. Víctor, ven, por favor, puede orar, explicarnos algo de la Biblia. Sí, cómo no, voy a leer. Cualquier situación, alguien pasaba algo, mi mamá, por favor, que Víctor ore. Y todo era Víctor y Víctor. Y de verdad, faltaba que me pongan a la estatua y me recen a mí. Este chico se sanó, llegó a la oficina y se recuperó y hasta la fecha. Bueno, esa situación que provocó, que de ahí de la oficina dos se convirtieron. Entonces, mi reunión solitaria, leer la Biblia, burlado y todo, se convirtió en dos personas que todos los días a la hora del refrigerio y del lunch leíamos y orábamos la Biblia. De esos tres que éramos, se sumaron de otros pisos, porque era un edificio de 11, bajaban y decían, me enteraba por ahí que están leyendo la Biblia. Y comenzaron a salir increíblemente los creyentes escondidos. Yo soy creyente, voy a una iglesia, me dicen que acá están orando, leyendo, wow. Y éramos un grupo como de 10, 12 y ya cambiamos a la salida, pedimos permiso y todo. Cada miércoles era a la salida, nos dan una oficina y nos reunimos 10, 12 a orar, a leer la Biblia. Y entonces fue maravilloso, gente se convirtió y la historia cambió. Les digo, sin ningún grupo, era la persona más respetada de la oficina. Me ascendieron, por supuesto, tuve unos cargos importantísimos, tanto ahí que me di el lujo de renunciar y irme a otra entidad. Pero ese no es el punto. El punto es, no termina ahí, fíjense. Yo me desconecté de esta entidad, salí a otro lugar, después dejé todo para prepararme para el ministerio. 10 años después, les estoy hablando, miren, 10 años después, un día me llega una invitación. Y me invitaban a esta entidad porque iban a celebrar un servicio de acción de gracias, el primer servicio de acción de gracias en esta entidad y en una entidad del Estado, donde iba a asistir las autoridades y iba a ir pues, toda la gente invitada. Y yo dije, ¿qué? Y entonces llego yo de invitado, y entre el grupo de invitados, y me reciben y encontré, ya algunos no estaban, pero encontré algunos de los originales que quedaron y me dicen, Víctor, ¿te acuerdas que orábamos un grupito en una oficina de 4, 5? Miren lo que se convirtió. Era un auditorio de 300 personas lleno de trabajadores con las autoridades de la entidad. Habían invitado a un predicador con banda, músico, para celebrar una reunión de acción de gracias por esa entidad y por lo que Dios había hecho en los últimos 10 años. Y me contaban milagros, sanidades, conversiones, vidas transformadas de mucha gente que obviamente yo no conocí, pero me quedé así, wow. Eso para mí sirvió, por eso lo digo con mucho respeto, no es para que yo pueda vanagloriarme, repito, he cometido muchos errores después en mi vida cristiana. Pero ese fue un momento cumbre donde Dios usó circunstancias así para llegar al corazón de mucha gente. Entonces, cuando tú sirves al Señor en lo mínimo que haces, eso nunca, nunca, nunca puede decirse que es algo menor o no tiene importancia. Dios usa cualquier circunstancia y aún las peores para usarte. Pero si tú eres un discípulo y le sirves, eres un líder en potencia, solo que a veces estamos escondiditos. Dios quiere y está dispuesto a usarte. Y es lo que está pasando con Esteban. Le ha dado gracia y poder para hacer prodigios y señales. Y por supuesto se están ahí los envidiosos oponiendo, se están levantando. Y dice, pero no podían, el verso 10, resistirse a la sabiduría y el espíritu con que hablaban. Estaban compitiendo contra el Espíritu de Dios, no contra Esteban. Y no podían. Y entonces, ¿qué dijeron? Vamos a sobornar. Vamos a soliviantar, que es, o sea, significa agitar a la gente, y vamos a poner testigos falsos. Mire todas esas acciones de los versos 11, 12 y 13. Es decir, en medio de esta circunstancia de gracia de Esteban y de prodigios y milagros, se levantaron para cometer calumnia, testigos, oposición, sobornaron, agitaron a las masas para que finalmente Esteban sea llevado al concilio y lo acusen de cosas falsas para tenerlo por menos. Pero la historia no termina ahí. Esteban no se dejó. Termina el verso 15. Todos estaban en el concilio acusados por la multitud, por los jueces, vamos a llamar, y están mirando a Esteban y él dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué virtud, qué llenura de Dios que ante tal circunstancia, imagínate que toda la ciudad se levante contra ti, que estás ante el juez sabiendo que te van a enjuiciar y te van a dar la pena de muerte, y él está con un rostro de ángel. Su palabra ha sido poderosa, porque toda la fuerza humana jamás podrá contra la fuerza y el poder espiritual. ¿No? Yo recuerdo cuando me convertí en la iglesia de Perú, el verso que estaba ahí, lema siempre, Zacarías 4:3, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y eso a mí no saben cómo me servía, porque me daba cuenta que no era la fuerza humana la que iba a vencer toda la maldad, que mucha injusticia que muchas veces tuve que pasar, sino el Espíritu de Dios podía contra todo ello. Y es lo que está pasando con Esteban. Él está seguro, él es fuerte al hablar, al predicar, poderoso, y su rostro es como el de un ángel porque está convencido que las fuerzas espirituales son más poderosas que las físicas, que la palabra es palabra de vida, porque la palabra de Dios, Hebreos dice que es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, rompiendo las coyunturas para discernir todos los pensamientos que hay en el corazón. Y la palabra es poderosa porque por eso la palabra es para salvación, porque Romanos dice que la palabra, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. O sea, la palabra es para salvación, para dar vida. Y Esteban está usando la palabra y está siendo poderoso, y contra todo eso no les queda otra cosa que ir a lo físico. Espiritualmente no pueden contra él, no contienden contra él, pues vamos a matarlo. Y Esteban aún en estas circunstancias está teniendo un rostro resplandeciente, porque su interior está lleno de Dios. Y aún en esa circunstancia, su rostro es como el de un ángel. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nuestro interior está lleno del Espíritu Santo y que podemos reflejar el carácter de Cristo? Es para analizarnos. ¿Cuántas veces yo tengo que mirarme al espejo y decir, no, necesito reflejar el carácter de Cristo, su llenura en muchas áreas de mi vida? Y es lo que nos pide a un discípulo, a un siervo y a un líder, porque Esteban se ha convertido en un líder tremendo. Y la próxima semana vamos a ver todo lo que él habló y lo que hizo con tal de defender el Evangelio. Por eso, para terminar, solo podemos decir, ¿no? Repito, ¿no? ¿Eres un discípulo de Jesús? Si no te consideras un discípulo, ¿por qué esperas para hacerlo? Y si ya eres un discípulo, ya eres un siervo, pues vamos a servir. Y si estás sirviendo, ya eres un líder, comienza a liderar. Solo así vamos a cumplir la gran comisión de lo que el Señor mandó, ir y predicar el Evangelio, ¿no? Vamos a orar. Padre,